En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo en este 16 de agosto. Ya me pone el teléfono 17, pero ya saben mi teoría. Y hasta que no te acuestas no cambias de día. Por tanto, miércoles 16 de agosto, Cañizares, Senabre, Gonzalo Miró, Ciro López y Fernando Evangelio. Y desde Barcelona se incorpora al partidazo Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Está Víctor en Barcelona? Pues ahora le saludo. Este es Deco, el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que hoy se ha anunciado y se ha hecho oficial.
Siempre volver a este club para mí es algo grandioso, ¿no? Y ahora volver aquí en otra función, una función importante, una función de dirección deportiva. Estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
Llega Deco, que tenía una agencia de representación, que fue jugador del club. ¿Cuántas temporadas estuvo Deco en el Barça? ¿Cuatro por ahí? ¿Tres, cuatro?
Sí, más o menos. Se fue con Guardiola, justo sí. Con Guardiola. 2009, fue entrenador, 2008. Se lo cargó.
Vale, vale. Y sale Mateo Alemany.
De 2004 a 2008.
Mateo Alemany, que sale porque no quería estar a las órdenes de Deco. Le ofrece el Barça a Mateo un cargo institucional que rechaza y en septiembre sale Mateo Alemany del Fútbol Club Barcelona. Segunda salida en tres meses, porque vamos, ya antes había salido y volvió a entrar. Ahora sí, Víctor, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Aquí está.
Pues nada, macho, se te corta. Víctor, no sé qué pasa. Tenemos problemas con esa comunicación.
No. Estará arrepentido Alemany de no haberse quedado en Inglaterra, ¿no? Entiendo.
Pues en Aston Villa.
Hombre, claro. Ha perdido seguro un gran sueldo, ¿eh?
Bueno, y un trabajo que, por lo que se ve en su momento, le apetecía tener.
Pero sí, fue seguro, él el... seguro que está más dolido por el trabajo que por el sueldo.
Al parecer,
porque claro. No es una persona que busque el máximo beneficio a su trabajo. O sea, es una persona que económicamente no tiene ningún disgusto y que lo que le gusta es trabajar pues según sus criterios.
Pero a lo del Aston Villa fue él el que dio marcha atrás, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Él ya estaba fuera, sí. Y dijo, no, vuelvo.
Sí, pero
ahora sí que entiendo
por
que...
Por petición del Barcelona.
Sí,
¿vale?
Sí, sí. Claro. No, pero el Barça, o sea, una cosa es lo que quiera el Barça, el otro, si tú ya tienes cerrado un acuerdo con Aston Villa y has ido allí y has visitado las instalaciones y ya te ibas a
y has
quedar,
visto algo que no te gusta, pues es de honra.
No.
Para mí es honra a los profesionales. Un profesional que firma cualquier cosa, que se pliega a cualquier contrato,
100%
yo no es un profesional que le tenga demasiado estima, mientras que un profesional...
Pero lo que digo
lleva...
es que no es víctima y... del Barça en esto, en Mateo Alemany. En lo
no
de Aston Villa,
Deco,
en lo de ahora sí.
Deco no ha sido director deportivo. De ningún club, ni tiene experiencia como director deportivo.
Bueno, es que Deco es representante.
Era representante de futbolistas.
Tenía una agencia que la habrá tenido que dejar un poco de aquella manera, porque evidentemente no sé.
Pero claro, de aquella manera... O sea, a ver, no es lo más ético que contrates como director deportivo de tu club a representante de futbolistas. No suele pasar.
Sobre todo de futbolistas que juegan en tu...
Claro,
exacto. Claro.
Una cosa muy rara. Víctor,
es llamativo, por lo menos vamos a ser... como no podemos decir muchas más cosas...
Yo diría feo.
Es llamativo.
Yo diría,
¿no?
que hasta feo. Más que llamativo, sí. Hay que ser valientes y decir que es hasta feo.
Ahora va a sufrir
ético,
Deco.
Yo creo que no es muy ético.
Ahora desde el otro lado va a sufrir Deco lo que es un representante. Que normalmente, pues, desde el punto de vista de la dirección deportiva, lo que más trabajo te dan... Y lo que más sinsabores te da es tratar con los representantes de los jugadores.
Víctor, ¿Laporta ha dicho algo o hay alguna explicación desde el club a todo esto?
Buenas noches a todos, disculpad por lo de la conexión. Nada. No, Laporta no ha dicho nada, Laporta no ha dicho absolutamente nada. De hecho, ha salido del restaurante hoy donde han comido para celebrar la llegada de Deco, oficialmente ya, y no ha dicho absolutamente nada. No se han explicado, lo que dicen en el club es que son cambios que explicarán en una rueda de prensa en septiembre, cuando acabe el mercado, explicarán toda la reorganización de la estructura deportiva, pero no han dado ningún motivo más de la salida de Mateo Alemany. No han querido pronunciarse y Deco lo que ha dicho es que ya la había comunicado el 2 de mayo y que simplemente pues sale y que trabajarán con él hasta el final del mercado y que saldrá porque tiene otros retos profesionales.
¿Y Mateo ha dado alguna... ¿Se sabe algo de la opinión de Mateo?
No, directamente de Mateo no, pero sí de su entorno. Lo que sabemos es que esa relación con Deco y esa relación, digamos, con el entorno de Laporta no era la mejor. O sea, no estaba de acuerdo en Mateo con algunas de las cosas que veía, y cuando ya le comunicaron Laporta y Rafa Yuste que Deco tenía plenos poderes, que pasaba por encima suyo y le ofrecían otro cargo mucho más simbólico, algo institucional, pues que Mateo tenía claro que quería salir. Y de hecho lo que nos dicen es que Mateo no sale el pasado 2 de mayo porque en realidad lo que tenía con la Premier no acaba de materializarse, no porque Laporta le convenza para quedarse, sino porque lo suyo no llegó a buen puerto y entonces por eso aguantó más en el FC Barcelona, pero no era porque Laporta fuera detrás de Mateo para decirle que se quedase en el club. Mm.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Por qué sale hoy Mateo cuando en realidad esto ya se sabía de hace tiempo, ¿no? Que venía Deco. ¿Qué pasa? ¿Que no se lo terminaba de creer y ha esperado a que se hiciera oficial? ¿O por qué explota todo esto hoy?
No, explota porque yo creo que tienen que terminar de completar el contrato de Deco y sobre todo su presentación. Y desde un primer momento, desde el día que Alejandro Echevarría, íntimo amigo de Deco y el que Deco es amigo y socio.
Joder, vamos a llamar por teléfono a la gente. Llamamos por teléfono y lo dejamos, porque es que esto, lo de los WhatsApps y los Zooms y la madre que los trajo a todos, eso nos está dando mucho fallo. Ahora te llamamos, Emilio. ¿Tú qué lectura haces, Cañete? Tú que conoces perfectamente a Mateo Alemany.
Pues que es una persona que profesionalmente es buena y él se quiere mucho, y desde el punto de vista profesional, sin que esto suponga ser una persona altiva ni mucho menos, y que le gusta trabajar con sus condiciones, nada más, y no se regala a ningún club, ni aunque sea el FC Barcelona.
No quiere ser, él no quiere ser segundo de Deco. No quiere estar a la
claro,
de Deco.
Él entiende, bueno, que su gestión
es que no
se le entiende,
es que no es normal,
es que no debería.
Tú traes a Deco y le pones de segundo de alguien que ha reconstruido ahora, claro, en los últimos, claro, que te claro, ha estado sacando.
Pero es alguien que se iba también. Es que esto es mareante. Esto ha dado muchas vueltas y no es serio que un club como el Barça, en mitad de un mercado en el que además no ha hecho ni la mitad del trabajo, por cierto, porque dice, no, Deco, Mateo Alemany lo deja ya todo hecho y Deco... No, es que el Barça no ha fichado un lateral derecho, no sabe qué va a pasar con jugadores que incluso como Lenglet o Dest, que tiene desde hace tiempo y tal. O sea, es un despiporre total y absoluto. Pero no creo que sea ni culpa toda de Laporta, ni culpa toda de Mateo Alemany, ni culpa toda de Deco. O sea, han pasado tantas cosas entre medio, uno se iba, luego vuelve.
De todos modos,
debe ser difícil trabajar con Laporta, ¿eh? Debe ser muy difícil porque...
Y de todos modos, es que quedan los 15 días más intensos de mercado.
Sí.
Porque ya lo estamos contando en el Sevilla, o sea, todos los clubes están en una situación parecida. Y ahora, de verdad, es cuando se toman decisiones de gran calado que van a tener mucho que ver con lo que luego signifiquen para las plantillas.
Pero esas decisiones...
Pero hasta los últimos 15 días se hace muy poco. Se viene ya con la costumbre de hacerse muy pocas operaciones.
A ver, Emilio, por teléfono, que te estabas expresando. ¿Qué nos decías?
No, estaba diciendo que lo que no podemos separar de ninguna manera es la salida de Mateo Alemany de todo lo que ha estado pasando en el Barcelona desde que Laporta se ha hecho cargo de la presidencia y desde que...
Ese es el tema.
Dijo que quería una gestión de amigos y familiares. Entonces, se ha ido, se fue el vicepresidente económico primero, se fue Reverter, el CEO, se fue Jaurado, que se encargaba del Espai Barça, se fue Guardiola, que era el economista que llevaba la Comisión de Control de la Economía, se fue el señor López de Seguridad, se fue Jordi Cruyff, y ahora se ha ido Mateo Alemany. Evidentemente, ninguno de todos estos eran ni amigos ni familiares. O sea, es decir, Laporta se ha quedado con su cuñado, con Jorge Méndez, con un empleado de Jorge Méndez o socio que es Deco, y ese es el Barcelona que fue campeón de liga, que aspira a la Champions y que está haciendo el mercado de invierno. Pero lo de Deco, como muy bien dice Dani, esto no es culpa de Deco. Deco, cuando Echevarría y Laporta le pidieron que viniera, Deco tenía una empresa de una agencia de intermediación y dijo que él la dejaba si se convertía en el...
Pero perdón, Emilio, perdón, es que le estamos hablando al oyente de Alejandro Echevarría como si fuera un directivo del Barça. ¿Tiene algún cargo en el Barça? No, ¿no?
No, ninguno.
Ninguno. Él es...
Ahora que han presentado, él fue de seguridad o algo así.
Estuvo la directiva del Barcelona en la primera época de Laporta. Yo no sé si llegó incluso a ser uno de los vicepresidentes.
Dimitió se supo que había pertenecido a la Fundación Francisco Franco, no sé qué. Bueno, se montó un pollo.
No tiene ningún cargo, pero en el Barcelona no se hace absolutamente nada. Sí. Sin que lo sepa o decida Alejandro Echevarría.
En la etapa anterior ya era el conseguidor de muchas cosas.
Y ahora ya ha colocado a su amigo íntimo Deco en la máxima. Y entonces, como muy bien decía Gon, ahora resulta que la máxima autoridad del Barça a nivel deportivo es un agente de futbolistas. ¿Entiendes? Lo cual es asombroso, le puede funcionar, no digo que no. Pero que es increíble. A nosotros habíais gustado.
Le puede funcionar mejor a Laporta que al Barça, también te lo digo.
Bueno, ahí no me...
Hablemos claro.
Yo no me atrevo.
Tampoco me atrevo, porque no tengo esto, pero digo, y lo dejo ahí, que le puede ir mejor a Laporta que al Barça.
A lo mejor Deco es muy bueno fichando y lo hace muy bien. El tema es que el proceso para llegar hasta aquí no es serio. O sea, las cosas que han ido pasando y los golpes
de
timón.
Y la salida de Jordi Cruyff, de Mateo Alemany.
Repito.
Y de Reverté y del otro.
Pero esto ya pasó en la primera etapa. En la primera etapa, si os acordáis, que fue mucho más exitosa que esta, se le fue Sandro, se le fue Mark Ingla, se le fue Soriano, se le fueron casi todos los vicepresidentes a Laporta.
Emilio, dime para cerrar. Has querido entrar con tan buen sonido que te has encerrado en un baño y yo creo que es peor porque hay como mucho eco. ¿Estás en alguna zona muy pequeña?
Bueno, estoy en un pisito en Spielberg, en Austria.
Pero no hay ni un mueble, ni un cuadro, ni nada puesto ahí que pueda amortiguar un poco el sonido. ¿Son solo paredes?
No, en principio no. Estoy casi en el portal de la escalera.
Ah, vale.
Porque mis compañeros duermen.
Claro.
Pero como casi siempre, pero bueno, no pasa nada.
No, tranquilo. ¿Qué querías decir para cerrar sobre el asunto?
No. Quería decir que nadie, absolutamente nadie, se esperaba un final así. Porque todo el mundo creía que podía haber una convivencia entre Deco, Mateo Alemany y Xavi. Yo creo que aquí queda muy descolgado Xavi, porque Xavi ha perdido a las dos personas con las que mejor se llevaba, que son Cruyff y Mateo Alemany, y por tanto, como muy bien dice Dani, probable, y por supuesto, como se puede defender o puede defender la actual directiva, pues Deco es una persona que lo hace estupendamente, vale, perfecto. Pero la persona con la que hasta ahora, las personas con las que hasta ahora Xavi ha tenido confianza, han sido con Cruyff y con Mateo Alemany.
Perfecto. Gracias, Emilio. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego.
A ver, a mí me llama mucho la atención, de verdad, que tan pronto lleves la chaqueta de fiscal como te pongas la de abogado defensor. A mí eso, yo creo que sí.
No, pero eso ya por supuesto, pero está bien lo que acaba de decir Emilio, que es la relación y cómo queda Xavi con los que tiene que hablar él de lo que necesita y de lo que...
Pero Xavi, yo sé que tiene buena relación con Alejandro Echevarría y probablemente la tenga.
Sí, la tiene.
Y probablemente también la tenga con Deco,
No, seguro.
O sea, que ese no tiene por qué ser...
O no, claro, Gonzalo, o no.
Yo soy con Alejandro Echevarría seguro que la tiene.
Con Deco puede ser que sí y puede
no,
ser
pero
que
si
no.
Pero si la tiene con Alejandro, seguramente la tiene con...
Sí. Sería muy raro que se llevase mal con Deco y bien con Alejandro Echevarría. Sí.
Mientras les interese, a lo mejor, y cuando no, o sea, es que...
Pero por ejemplo, lo de Cancelo, Víctor, lo de Cancelo, ¿quién lo está cerrando eso? ¿Mateo Alemany? ¿Laporta? ¿Deco?
Sí, bueno, estaba Deco por ahí, pero también es todo lo que tenga que ver con Méndez, está Laporta por medio. Es decir, Laporta con Méndez tiene una relación de amistad y entonces todo lo que tenga que ver con Méndez lo lleva a Laporta directamente y puede delegar en algo secundario, en el tema de burocracia, pero lo lleva a Laporta directamente. O sea, eso no es problema, no cae. Si la operación de Cancelo se hace, no hay peligro de que pueda caer o no porque esté Mateo Alemany o no en el club.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona, Víctor?
sí que es curioso que en la foto que se han hecho con Deco para hacerlo oficial estaba Mateo Alemaña teniendo ese detalle, y que hoy, mientras salían de comer del restaurante de sushi en el al que han acudido todos, incluido Alejandro Echevarría, que ha estado en la firma y celebrando la oficialidad de Deco, pues Mateo Alemán llegaba solo a la ciudad deportiva y lo hemos visto ahí en el despacho hablando por teléfono y con un rostro serio. Era curiosa la diferencia que había entre ellos, que salían de celebrar del restaurante esa oficialidad de Deco, y Mateo, que estaba solo en la ciudad deportiva.
Ah, y que le han metido dos partidos a Xavi y dos a Rafinha por las expulsiones de Getafe. Dos.
Y que era lo esperado en el Barça, lo de Xavi. Ellos entendían que no iba a ir a más, porque con Ancelotti no fue a más, y entendían que no iba a ir a más, y era lo esperado, lo de Xavi y lo de Rafinha. Este viernes tenemos rueda de prensa de Xavi, que por primera vez es dos días antes del partido. No se ha hecho esto, al menos en los últimos tiempos, en Can Barça, y hay muchos temas, como siempre, hay prácticamente más temas extradeportivos, de fichajes y demás, que del propio partido que tendrá el FC Barça.
Cada vez tengo más claro que Xavi dice lo de mano inventada, sí, porque para, alguien por le dice, ¿no? Que hay jurisprudencia con esto, Si dices mano inventada, no te sancionan. Estoy convencido.
Pero está bien saber que lo que esperan en Barcelona es que la sanción se parezca a la de Ancelotti, o sea, ninguna, y no a la de Gallá, por ejemplo.
Hombre, no, claro, es que fue después, claro.
Claro, ya, pero bueno.
A mí me parecería es que yo ahora, fantástico si soy que fuera...
Yo si soy entrenador de primera hora, cualquier mano inventada, sí, y no te puedo decir nada. Mano inventada es un término totalmente, ¿verdad? Asumido y respetado.
Se corre un gran riesgo si esta vez no hay sanción. Porque se van a coger todo el mundo a esa frase.
Mano inventada. No,
y ya, esa frase fue es una frase que hace mucho daño.
Bueno, sí. Es que no, si hubieran sancionado a Xavi hubiera pasado lo mismo.
Sí, o sea, pero pasa una cosa, se nos abre. Ancelotti, no sé si será... yo el otro día lo conté y lo conto de modo de información. Ancelotti justificó esa frase porque en italiano tiene otro sentido.
Pues Xavi puede decir que en catalán también.
Hubiera sido... Bien, mira, bien, si, le vale, meten, bien, si le meten bien, sanción a Xavi por decir mano inventada, ya hubiéramos tenido un pollo ya para rematar este inicio de temporada, pero fantástico,
Y ahora lo que van a permitir es que cualquiera pueda decir esa frase, que es hiriente desde mi punto de vista para los árbitros.
Sí, sí, porque es como que...
Pues porque las cosas que mal empiezan, mal acaban.
Pero estaremos de acuerdo que es más coherente que a los dos le pase lo mismo.
Claro.
Aunque claro, se fuera una sanción, ¿eh? O sea, si le meten 10 partidos a Ancelotti, que le metan a Xavi.
Pero
a
tú imagínate 10, que ahora llega
pero si no le meten ninguno, que no le meten ninguno a Xavi.
Ahora llega el entrenador de uno de los equipos de abajo y dice lo mismo y le sancionan.
Sí, ya verás.
Eso será más gordo todavía.
No, creo que pase.
Porque ahí
bueno,
sí que,
ya verás.
Vamos a verlo.
Ahí sí que quedará en evidencia, como siempre, que Madrid y Barcelona...
Es muy fácil de recurrir, eso. Es muy fácil de recurrir.
De todas formas, la gran noticia para el Madrid... Y ya sabéis lo que opino, la gran noticia para el Madrid no es si Xavi le sancionan o no, la gran noticia para el Madrid es que se marcha Mateo Alemany. Y desde Valencia, yo, un grupo de amigos y yo le ponemos un Euromed, además sí, le compramos el vagón y todo.
Va a ir a Valencia él con la que tenéis allí.
¿Es verdad, Santi, que va a ser director deportivo de la selección holandesa, no, Mateo?
Dice, no tengo ni idea. Yo solamente
te digo... Tottenham, ¿no?
Aquí en Valencia...
Fabricio Romano ha dicho...
El Tottenham, sí.
En una situación parecida, cogió el Valencia aquí, estuvo dos años aquí, el Valencia fue dos años a Champions, son las dos últimas participaciones en Champions, ganó una Copa del Rey y revalorizó a todos los jugadores, entre él y Marcelino, que fue su apuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces ya te digo que en Valencia estamos todos deseando que eso volviera a pasar y que Lin le diera plenos poderes, cosa que es imposible, porque Lin en su egocentrismo eso ni lo piensa ni lo valora, ¿no?
Se va el 2 de septiembre, me parece que es el día oficial de la salida de Mateo Alemany del FC Barcelona. Pues así están las cosas en un Barça que se quedó sin Neymar, lo cual no es de extrañar.
Afortunadamente,
pero claro, es que ¿dónde iba el Barça a fichar a Neymar? ¿Dónde iba con las palancas? Al lado de la palanca que tienen los árabes, que eso sí es una palanca.
¿Has visto la lista de peticiones?
No, es que Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La nevera. Estamos consternados con lo que le han dado los árabes a Neymar. Debe ser verdad, porque, o sea, no ha habido una... esto lo ha publicado ya todo el mundo, en el mundo.
El primero que lo publicó fue The Sun.
Sí.
Y nadie por ahora ha dicho que no sea verdad. Y está en todos lados, está en todos los medios del mundo... Y lo que dice esta lista de peticiones...
Pero antes de la lista de peticiones, dejemos claro que Neymar va a ganar ¿cuánto dinero?
100 millones por 100
temporada. 100 millones libres, o sea, que ahí no hay impuestos. Son 100 millones que le meten en la cuenta y ahí están, en la cuenta. Nadie te los va a tocar.
Y por si fuera poco, lo que ha acordado con el Al Hilal Neymar para este contrato son unas peticiones bastante extravagantes. Lo primero que pidió fue una mansión de 25 habitaciones. ¿Por qué? Para poder recibir...
Hay hoteles más pequeños, ¿eh?
para poder, sí, su excusa, claro, era, sí, recibir visitas y amigos. No sé cuánta gente
visitas
va a
llevar. Y amigos.
Hombre, los toys. Los toys.
Pero 25, 25 habitaciones son...
Y no creo que las habitaciones sean como las nuestras. Bueno, serán...
No, serán...
Bueno, habla, habla por ti.
Habla por ti, ¿no? Nosotros vivimos en auténticos palacios. A ver, 25, una casa con 25 habitaciones, eso para empezar a hablar.
¿Esa
casa...
¿Sabrán los toys cuando vayan que allí no se puede beber alcohol?
Bueno,
esa es otra.
Yo creo que...
Vamos.
Esa es otra, que no sé yo si irá mucho para allá.
Sí,
a ver si te crees cómo tú, viven
a,
te crees
a ver si va a haber problemas de suministro de alcohol en casa, sí, Neymar.
En casa Neymar.
A ver,
no.
Venga.
Esa casa obviamente tiene que tener algo de disfrute, ¿no?
Sí.
No solo 25 habitaciones. Tiene una piscina de 40 metros de largo y 10 de ancho. Es decir, casi como una olímpica, que es de 50 y 25.
Yo no sé por qué no la piden olímpica.
Mucho claro. Sí,
puestos, ya falta unos metros.
Puestos, vamos a ver, si puesto? Pides una de 40, pero dices, oye, una olímpica. Y está, claro. Y puedes organizar una competición en casa.
Y si faltase algo, tres saunas. Tres.
¿Quiere tres saunas?
Tres saunas. Por si acaso no entra toda la gente que va a ir a visitarla a su casa.
Imagínate.
Siempre te falla una, claro. Claro, falla una.
La fiesta la estoy visualizando
qué,
ya.
Qué pena.
Lo de la piscina,
qué pena,
yo no lo veo demasiado.
Una cámara en esa sauna. Una cámara en esa sauna.
Vaya rollo.
A ver, venga.
Lo normal, pueden ser los trabajadores, son hasta nueve para la casa.
Nueve trabajadores trabajando en casa.
Y algo que me pareció muy curioso es que pidió una nevera permanentemente llena de su bebida favorita, que es el zumo de açaí, que es una fruta del Amazonas.
Açaí,
que,
sí.
Açaí.
Nada, postureo.
Una, que dicen que es antioxidante.
No, eso, eso es postureo. Eso es que le pagarán una pasta los de claro, la fruta, vamos, esta, los açaí.
Claro, sí, alguna marca.
Y claro, y hoy en Brasil se habrá vendido açaí.
Pero por si ganas 100 millones, no puedes llenarte tú la nevera.
No, porque queda mucho.
No, porque entonces no te pagan los otros.
Por favor. A ver,
Dani, si no, no, abre, por favor.
Una nevera y guaraná. Una nevera llena. Porque el guaraná le gusta mucho a sus amigos. Entonces tiene que tener guaraná para cuando...
Otra nevera con guaraná.
Eso es. Y ahora viene... algo muy gordo, que es cómo se va a mover por Arabia Saudí, cómo se va a mover por Riad.
Los coches.
Nueve vehículos.
Un Uber. Habrá pedido una tarjeta de Uber o algo.
Nueve coches que están valorados en más de 1 millón de euros.
¿Nueve coches ha pedido?
Nueve.
Claro, para él y los toys.
Un Panda.
¿No? Tres superdeportivos, un Bentley, un Aston Martin y un Lamborghini. Cuatro Mercedes clase G.
Cuatro iguales.
Que ese sí, que lo tienen todos los futbolistas, que es el coche.
Ah, este, sí, este que es un todoterreno muy cuadrado.
Cuadrado
muy y en Arabia parece que se regalan.
Sí.
Luego, en el mundo árabe parece que se regalan ese coche. Regala. Hay mil.
No, una furgoneta y un todoterreno.
¿Una furgoneta? ¿Querrá ir a pasar algún día, un fin de semana, camperizada, como hace Cañizares? Igual va ahí a la
camping,
playa.
Claro.
De al camping, final siempre
el camping
copiando.
Gas allí calentando los macarrones.
Hacer una paella o algo.
Con el guaraná ahí.
A ver, entonces, todo esto más una furgoneta.
Más una furgoneta. Y ya queda lo último, también sé que se tendrá que desplazar fuera de Riad. Entonces, tiene un avión privado a disposición de él y de su familia y de sus amigos. Es decir, no solo lo puede utilizar Neymar, lo puede utilizar quien quiera Neymar. Y tiene un avión privado...
En esta vida, ser Neymar es la leche, pero es mucho mejor,
hombre,
ser amigo de Neymar.
Hombre,
mucho
claro,
mejor. Porque, mucho mejor, porque si eres amigo de Neymar, o sea, no
tienes ni la responsabilidad
de tener que jugar.
No te conoce nadie. Iba a decir, no tienes que entrenar, pero
tú,
Neymar.
Tú eres
Neymar
amigo
tampoco,
de Neymar, te tuerces un tobillo bailando y nadie se va a meter contigo.
¿Tendrán sueldo directo los amigos de Neymar?
¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren?
Pues por si acaso les despiden.
No, hombre,
si tienen una broma y dejan de ser amigos.
¿Te das cuenta cómo van por la vida?
Algunos sí que lo tienen, Gonzalo, porque trabajan para la agencia de representación del padre.
Claro,
algunos sí que lo tienen.
Bueno, y queda el avión privado.
Queda un punto que ha destapado bastante polémica, que es que el Hilal, se ha comprometido a pagar todas sus facturas en hoteles, restaurantes y servicios que no se han especificado que van a ser. Es decir, lo que haga él fuera de en todos sus viajes.
Todo lo que use.
No le hace falta dinero.
Él sale con los toys, se va ahí a Riad, a un Four Seasons, un hotel de lujo, tal, no sé qué. Que no sé si hay, pero... Y se mete una comilona con champán y todo eso.
Y se va sin pagar.
Deja entonces, la factura.
Yo digo,
se va sin pagar.
O sea, los 100 millones.
¿Para qué?
Son ahorro. Ahorra.
Son 100 millones
para la caja.
Que en ningún momento claro.
No van a ver la luz.
No tiene que meter la tarjeta en el cajero para nada.
Claro. Nada.
Para
no
nada.
Para nada.
Y
no tarifa plana.
No tendrá. Bueno, para Neymar no sabrá ni lo que es poner el móvil encima del datáfono. Así que de esto que tienes que darle dos veces
no,
a
porque lo harán los toys, imagino, que llevarán también la tarjeta de Neymar para pagar lo que sea. Si hay que pagar, que ya no.
Lo de las historias de Instagram, ¿no? También.
Ah, que da lo último.
Claro.
Que es, si estos viajes se realizan en Arabia Saudí y Neymar aprovecha para subir una historia o un post en Instagram o en cualquier red social que hable de Arabia Saudí, que publique cosas de Arabia Saudí, el Al Hilal le va a pagar 500.000 euros por post.
Ah, bueno, bien.
Por publicación.
Por cada foto que sube, 500.000
euros. Me parece barato, ¿eh? Parece barato. Juanma, mira, si te llaman, llévanos contigo. No, de verdad.
Bueno, yo me iría por un post de Instagram ya.
Eso que realmente, teniendo en cuenta el número de seguidores que tiene Neymar, que son 212 millones, no es tanto. O sea, a los que tienen. A ver, no, pongámoslo en contexto. Los que tienen 100, 200 millones de seguidores, medio millón por un post no es una salvajada, sí, porque piden muchísimo más, sí, y se lo pagan.
Sí.
Dicho esto, lo que está buscando Arabia Saudí es promocionar su país.
O sea, ya, pero
yo dejándose una guita tremenda, pero está promocionando el país, sin más.
Yo es que soy Neymar y digo, voy a ser, todos los días salgo un momento por la calle. Tal,
mira, lo único que va a tener que pagar son asesores financieros. Sí que van a cobrar.
Pero ¿cuánto crees que pueden cobrar Messi, LeBron James o Cristiano Ronaldo por un post?
Sí, pero es que esto no es uno. Porque eso es, claro, llega a un acuerdo con una marca y cuélgame esto. Pero es que los árabes dicen, oye, no, tú cada vez que salgas, cuelgas uno, o sea, que me y ya luego hacemos cuentas.
A Neymar cada día con un post. Claro,
una cosa es
hay que seguirle, a ver cuánto cuelga.
Una cosa es que Coca-Cola te diga un día, oye, cuelga un post y tienes medio millón de dólares a LeBron James.
Sí, bueno,
vale,
pero
es que los árabes dicen
que cada vez que salgas,
tú si sales a pasear el perro o tal,
publica algo.
Claro. Pues ya está. Esto nos lo estamos tomando a cachondeo, pero esto es obsceno, absolutamente.
Es que si te lo tomas en serio es para
llorar. Esto es para llorar. O sea, esto es una cosa. ¿Quién puede competir con esto?
No, nadie.
Yo si fuera presidente de un club y me viene un jugador y me dice, tengo una oferta de Arabia, yo le digo, vamos, ni te molestes. O sea, no me digas claro.
Llévame.
No, vete.
Llévame de
le digo, vete, pero le digo, no te voy a subir ni un euro. Es que no, a los jugadores que vengan con ofertas de Arabia, yo creo que no hay que subirles ni un euro. Es un mercado con el que no se puede competir. Son jugadores que desaparecen de la esfera deportiva, digamos, van a otra cosa.
Pues las ligas ya lo están diciendo y tienen razón.
Vale, yo creo que la reflexión final es, ¿la Liga Árabe va a conseguir realmente crear expectación y pisar a ligas que tienen gran tradición? Si todo ese dinero vale para eso, bueno, si lo tienes estará justificado.
Vale para promocionar el país.
El objetivo de la Liga Árabe es estar entre las 10 mejores a corto plazo. Ahora mismo está calificada entre la número 58. Está cerca de la Serie C, está por detrás de la Liga Escocesa. Entonces, el objetivo que tienen con estos jugadores es llegar cuanto antes a estar entre las 10 mejores ligas del mundo. Y después aspirar a seguir subiendo.
Hombre, si el año que viene hacen un mercado como este, eso va a tener interés. Porque es que se han llevado ¿cuántos jugadores? ¿40, 50 jugadores?
Cristiano, Neymar,
Mané. Si el año que viene se van otros 40 o 50...
Esos son los que conocéis. Sí, los que conocen mundialmente, pero que hay mucho buen jugador que se ha ido ya.
Bueno, pero vamos a ver, para que eso tenga éxito necesita tener cierta continuidad. O sea, durante dos años te lleves a 100 jugadores,
pues lo que le pasó a China, otros 40, lo que le pasó a la Liga
China, pero pasó eso. Y necesitas arraigo allí, y necesitas crear cantera, y llevarte a preparadores físicos, y cambiar la manera de entrenar.
Pero la Liga China se llevó
mucho dinero muchos años,
Pero que la Liga China no tiene nada que ver. La Liga China alguna gran figura.
Empezaron yéndose figuras. No tantas y tan gordas.
Claro, pero empezaron la Liga China figura, fue continuidad. Tuvieron
hasta
todos los
que el Estado dejó de invertir.
Pero bueno, nadie va a dejar de ver un partido de la Premier para ver un partido del Al Hilal o del Al Ahly. De aquí, en Europa, digo. Yo si en una tele me dan el Arsenal o el City y tal, y en la otra me dan a Neymar o contra Cristiano.
Es que nosotros entendemos que esto se va a parar, pero si no paran, va a llegar un momento que todos los buenos jugadores o un gran porcentaje de los buenos jugadores del mundo van a estar en Arabia. Entonces, ¿qué vas a ver?
Ya están algunos que podían estar aquí.
¿Qué vas a ver?
Vas a ver a los que tengan ganas de jugar aquí, Pedro, es que siempre va a haber talento en España para jugar.
Es que yo creo, aquí es un debate muy interesante este que estáis planteando, porque el fútbol no es solo de los jugadores, ¿eh? Los clubes tienen un papel muy importante, claro, los escudos. Sí, pero es que vale, la gente se irá viendo. Sí, no, la gente se irá del Madrid, del Atlético de Madrid, del Zaragoza.
Planteate este tema desde, por ejemplo, el punto de vista de los seguidores de los equipos sudamericanos. Los equipos sudamericanos hace 30 o 40 años eran más potentes incluso que los europeos. Y ahora los seguidores de los clubes americanos, aparte de ver su partido del Gremio, del River, del Boca, ven los partidos europeos.
Pero no puedes comparar, aquí hay una tradición milenaria casi.
Correcto, pero espérate que pasen 40 años. Lo que pasa que...
Hombre, claro, dentro de 40 años no importa muy poco la película.
Entendemos que en Arabia no van a estar 40 años invirtiendo. Pero si están 40 años invirtiendo, lo veremos.
Pero que el arraigo es muy difícil tenerlo.
Vamos a ver qué cenamos mañana, Pedro.
Y hay que tener en cuenta que cuando tú te vas a países de África o a países americanos y ves por ahí camisetas del Barcelona, camisetas del Madrid, no implica que porque hagan este desembolso los árabes vayas a empezar a ver camisetas del Al Hilal.
Claro, pero es que porque sospechamos que va a ser a corto plazo. Pero si esto lo siguen manteniendo en el tiempo...
Ya veremos.
Pues claro. A la Liga Brasileña ya le están haciendo daño.
Siempre va a haber talento que quiera jugar en Europa. Claro. Sí, hay equipos. Esta crisis económica importantísima que atraviesa el fútbol español, donde prácticamente no hay ningún desembolso alguno, ha hecho que grandes futbolistas de 2002, de 2003, de 2001, estén jugando muy bien al fútbol y no ha perdido ningún interés por los futbolistas. Otra cosa es por el espectáculo en sí, por los sponsors, por los derechos de televisión, etcétera. Pero por el talento de los jugadores, yo creo que los que se marchan, por los que llegan, siempre.
Correcto, si yo creo más en tu idea que en la mía, pero eso mismo que estás diciendo tú, decían los americanos hace 40 años, que en América siempre va a haber talento, hasta que lo dejó de haber. Ya no hay talento en América. Bueno, cualquier jugador fútbol... talentoso americano se viene a Europa con 17, con 18,
pero,
con 19.
Pero Pedro, creo que te pero sigue jugando en Europa.
El no fútbol puedes comparar de clubes... Europa con Arabia.
Vale, de momento. Claro, de momento.
No.
Es que si se
Pedro, mete... el fútbol de clubes está en Europa.
Vale, pero que eso si se mete los árabes, los de Qatar, los de Abu Dhabi, los de...
Bueno, ¿y qué?
A ver.
¿Y qué?
Que antiguamente, hasta hace 20 años...
Pedro, se van a cansar.
Sí, pero claro,
¿sabes por qué? Porque su único objetivo es la ostentación del dinero. Es decir, puedo comprarlo todo. Y dentro de 10 años, a lo mejor se les antoja comprar no sé qué.
No solamente creo eso, sino que lo espero. Pero que hace 20 años el centro del mundo estaba en el Atlántico y ahora el centro del mundo está en el Pacífico.
Y luego, Pedro, también... Y luego... Está por ver cuál es la reacción de los jugadores cuando ya se vayan allá a jugar y ganen el dinero que ganan. Porque hay que ver si realmente les da por competir de la misma manera que han competido aquí, si se sienten ya más jugadores que en otra galaxia. Eso hay que verlo. O sea, claro. Porque
y como
aquí va a haber una competitividad que a lo mejor allí no hay.
Por eso te digo
y como muchos que fueron a China, que estaban muy contentos con el salario, algunos muy contentos porque estaban en Shanghai, por ejemplo, pero muchos otros... que decían, oye, como se vive en Europa, no se vive aquí.
Y a otros les debían dinero, Santi.
Vamos a ver cómo de competitiva es la liga. Sí. Vamos a ver,
vamos a ver lo que aguantan allí.
8-0 sus partidos.
Yo, vamos, si yo, tú cuando coges a un tío y le pagas tanto y le haces rico, más rico de lo que
eso
es,
también es
lo hace más caprichoso.
Claro,
vamos a ver si no se cansa de estar allí. Si a los 6 meses y dice, me voy a mi casa.
Yo acepto el planteamiento vuestro. Sí, incluso, ya te digo, me gustaría que pasara. Pero que también cabe la otra posibilidad.
Sí, cabe. Pero... yo no me la creo. O sea, te respeto la opinión, pero no me la creo. Yo creo que esto tiene una fecha de caducidad. O sea, es que cuando me decís la promoción del país, ¿vosotros creéis que vamos a ir de vacaciones a Arabia porque esté jugando allí Benzema y Cristiano Ronaldo?
No, pero no. se habla positivamente.
Pero, chico...
Para esconder otras cosas que son negativas del país.
Que tiene delito que se hable positivamente de Arabia Saudí.
Por eso te lo digo.
Tiene delito.
Al final,
y que se utilice el deporte para eso. Luego ese mismo deporte que pretende ser ejemplo de la igualdad y los derechos.
Por cierto, Bono se va a Arabia Saudí. Va a ser el próximo en salir. Otro que se va. Un gran portero.
Algunos le tendrán que chutar.
Lo que sí es evidente es el daño que le van a hacer al fútbol actual, al que conocemos nosotros. Porque esa inflación que ya los clubes... Por eso, pero esa inflación que los clubes ahora mismo no son capaces de controlar, la van a disparar todavía.
No,
van a auxiliar al fútbol europeo.
Perdón. Te voy a explicar por qué no, Gonzalo. Yo creo que esa inflación no va a afectar al fútbol europeo, porque no van a entrar en esa puja. No, y son jugadores que desaparecen. Es decir, tú imagínate que el Atlético de Madrid ahora le quitan a Griezmann. El Atlético de Madrid no puede pujar con Arabia por el sueldo de Griezmann. El problema que tendría el Atlético es que le hiciera la oferta el Arsenal. O que le hiciera el Bayern de Múnich. Pero Griezmann desaparece del juego.
Al revés, Juanma. Van a auxiliar económicamente a muchos clubes europeos.
¿Tú qué dices?
No, digo que al final el futbolista que luego vaya a ocupar ese espacio que ha dejado un tío que se haya ido a Arabia, ¿qué te crees, que no lo van a aprovechar?
Sí. Pero no va a pedir ese sueldo.
Y a lo mejor hay jugadores...
El sueldo de Arabia, no. No, digo, ni el de Griezmann.
Mira, veremos un ejemplo.
Dependerá de la necesidad de cada equipo.
Jugadores importantes que superan o están cerca de los 30 años y que ahora le pagan un gran salario en Arabia y te dejan además un traspaso, ningún equipo europeo te los compraría. O sea, no pagarían un traspaso, serían libres. y va a auxiliar ese dinero va a auxiliar a muchos equipos europeos, y es hasta incluso necesario para muchos equipos el poder renovar sus plantillas a partir de traspasar algún futbolista a Arabia Saudí.
Mira, hoy le han preguntado a Unai Simón, al portero del Athletic, porque también había sonado la historia de Arabia. ¿Le ha sentado mal que le preguntaran en la rueda de prensa por su futuro?
A veces hasta me canso de decirlo, pero que yo no me voy a ir de aquí. O sea, yo me voy a quedar y hasta que el club lo decida. ¿Vale? O sea, que no tengáis ningún problema, y si en algún momento veis algún tipo de noticia en la que salga alguna oferta o lo que sea, no hagáis más bola, porque no va a pasar nada, ¿vale? O sea, sin más. Ese es el mensaje que me gustaría mandaros a todos, y que espero que no se vuelva a preguntar ni a hacer bola de estas cosas.
Bueno, pues no se le
puede... Para mí se equivoca, porque en fútbol nunca digas...
Totalmente,
nunca,
y sobre todo...
Ahora viene un entrenador...
Espero que no me preguntéis... Hombre, Unai, ya, si tampoco podemos preguntar con respeto en una sala de prensa que por dónde va a ser tu futuro...
Ya decidiremos nosotros lo que preguntamos.
Luego dijo una cosa sobre la presencia de las cámaras en los vestuarios. Claro. Ahora en las retransmisiones de la Liga, que han mejorado considerablemente... hay cámaras en algunos vestuarios, con el consentimiento de los clubes y de los jugadores, lógicamente. Unai Simón ha dicho esto.
El vestuario yo siempre lo he caracterizado, lo he vivido, tanto el vestuario de aquí de Lezama como el de San Mamés. Algo personal, algo privado, algo que es para nosotros. Más que nada porque al salir a un partido tú necesitas tus rituales, tu concentración, la gente con la que te sientes cómodo. Al final los jugadores tenemos muchas manías que no queremos que salgan a la luz. A mí no me gusta personalmente, no me siento cómodo, me parece algo que es como nuestro momento sagrado y alguien lo está invadiendo en ese sentido.
Bueno, es una...
Está muy bien explicado y muy bien argumentado y tiene toda la razón seguramente, pero es compatible... o sea, por ejemplo, lo que pasa en la NBA. En la NBA está en el vestuario y hay 10 minutos en que le dicen, oye, va a haber cámaras. Y ahí tú, si tal quieres cual, rezar y tal quieres cual. Tal, rezas, y si no, no rezas. Y luego hay 10 minutos que no va a haber cámaras y ahí ya, pues te cagas en la madre de quien quieras. O sea, las dos cosas pueden convivir.
Tal cual. Y en el vestuario de Lezama no va a entrar ninguna cámara. Y en el de San Mamés entrará durante 5 minutos. Es decir, que no va a estar ahí una cámara grabándoles permanentemente.
Yo insisto en que todo esto se hace para revalorizar el negocio. Claro. Y el negocio se revaloriza... Claro. Para tener más dinero, generar más ingresos y poder pagar más a los jugadores y a los entrenadores.
Sobre
entonces,
todo.
Decir que no les gusta que les graben en los vestuarios, que les puede incomodar lo de la pausa de hidratación que metan la pértiga. El otro, que se juegan demasiados partidos.
Se van a tener que acostumbrar.
Oye, bueno, ya, pero claro.
es que
para pagarles a todos ustedes se necesita generar mucho ingreso. ¿Qué hacemos?
Gonzalo, esto está inventado siempre. O sea, vamos a ver una cosa. Esto es normal, la queja, y es normal que haya otro tipo de intereses y que como es tienen que ver con el dinero, pues al final ganen esa pelea. Pero es que esto es de toda la vida así. O sea, ya se quejaban de Canal Plus cuando cogía imágenes y demás hace 30 años.
Sí,
o sea,
sí,
eso
sí.
Es así.
Sí, sí, es verdad. Oye, qué gran debate hemos tenido, de Arabia, de las cámaras, de todo. Muy bien, muy bien. No, estáis como si fuera marzo, como si fuera...
No parece pretemporada.
De verdad, estáis de verdad. Es como si hubierais estado hablando también durante el verano.
Sí, ¿quién lo iba a decir?
Muy bien, muy bien. Mensaje importante, mira. No, mensaje de Movistar. Mensaje importante.
Con esto,
sois los que ponéis las cámaras, vosotros,
con
los de
esto,
Movistar.
Juanma, sí, y tú también las pones. Sí. No hay ningún debate, porque a los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él. Y en Movistar también lo saben. Recordamos el aniversario, el cumpleaños o el año en el que terminamos la carrera por un gol, por una victoria o una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Una Smart TV, un smartphone y una tablet desde solo 9 euros al mes. Acércate ya a tu tienda Movistar.
12:55, y estos son los mensajes de los oyentes, Avilés.
Que como te imaginas, Juanma, todos volcados al contrato de Neymar. Dice un oyente, creo que Neymar se ha quedado corto porque si van todos los toys, 25 sí. habitaciones son pocas. Alguno duerme en la piscina.
Es que vamos, 25 habitaciones.
Dice
no
otro,
da para nada.
Serán dobles.
Claro, me resulta curioso que entre las peticiones no haya incluido días libres para el carnaval y para el cumpleaños de su hermana. Imagino irán o sea, aparte.
Ni se pone.
No, es que no se pone eso.
Eso, ya, eso es otro contrato.
Se da por hecho.
Pero como es fuera de Arabia, lo pagará él.
Dice, la negociación.
Igual, igual se, no, lo mejor sería que la hermana organizara el cumpleaños en Arabia. Y que lo paguen todos los árabes también.
Dice, la negociación de Neymar fue algo como esto. Mira, la casa está bien, del sueldo no me quejo, los coches me valen, pero ¿qué pasa con el zumo?
Otro la dice, neverita, que luego se os escapa.
Otro dice, este mensaje es increíble, lo ha puesto en Twitter citando al Alilal. Dice, hola Alilal, soy jugador de fútbol y estoy libre. Contactar conmigo, estoy muy ilusionado de poder formar parte de vuestro equipo y estoy implicadísimo con vuestro proyecto deportivo. Postdata, no me importa para nada compartir piso con Neymar. Y por último, ya hablando un poquito en serio, dice un oyente, lo de Neymar es vergonzoso, nunca le importó triunfar como futbolista, sino como multimillonario. Como dice Juanma, esto es obsceno.
Yo sigo pensando, imagínate que Neymar va con la oferta a Laporta y le dice, bueno, es que me están ofreciendo esto. Y Laporta
buscando zumos de Guaraná.
Laporta según ha estado este verano diría, pues lo estamos intentando.
No, Laporta diría, si no fuera por la nevera de los zumos, el resto lo tenemos todo. Si no fuera por la nevera, vamos. Claro. 12:56, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.